Darwin es presentado por Préstamos Itaú, que tienen la mejor tasa y son tan fáciles de pedir como manejar tu cuenta. Si sos cliente, te conviene pedirle a Itaú. Y si no, también.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va usted? ¿Cómo anda?
¡Hola a todos! Yo soy el león. Tendríamos que hablar de esa canción algún día, amigos. En la que dice, hola a todos. Por ejemplo, hoy.
Sí, me gustaría mucho.
Hablar, ¿verdad?
Sería muy lindo.
Que es una, yo le recuerdo que a mí me impresionó ver una cantidad de jóvenes que cantaban esa canción. Póngale el principio de los 2000. Y en 2000, sí, más o menos, 2001, 2000, 2002, 2003, y debe ser la crisis.
Debe ser la crisis, una gran aproximación.
Sí, exactamente. Y bueno, era impresionante de ver, ¿verdad? Porque yo ya les dije que siendo yo la autoridad electoral, les hubiera quitado la posibilidad de voto ahí mismo. Y si les decías que no le dabas el voto por ir a ver a la renga, le hacías un favor, ellos iban a estar contentos y todos íbamos a respirar más tranquilos, ¿verdad? Pero la canción es espectacular, es una cosa maravillosa, que ahora además volvió, como nunca pensé que podía suceder esto, como los vaqueros rotos, como los talibanes, y como esta canción de reggae volvió, en este caso la usa Milei,
Su
parte ella del...
Sí, como su canción de entrada al escenario.
Ahí está, exacto, la parte más de como de estrella de rock, sí. Digamos, de loquito que no puede creer la aprobación que ha conseguido, ¿verdad? Porque siempre fue un freak, evidentemente, siempre fue un ñoño con tendencias esquizofrénicas que el resto no le daba demasiado, no le hacían demasiado favor. Y ahora está en la gloria y entra con esa canción, y hola a todos, yo soy el león, no sé cuánto. Y bueno, es surrealista la canción, porque empieza diciendo, hola a todos, yo soy el león, que ya es una forma de presentarse muy poco leonina. Es muy poco de rey.
Demasiado educada.
Sí, entre educada y paparula, porque es hola a todos, yo soy el león. Es el león de Serasache. Es una presentación en el espectro que va del paloma, digamos, del león ingenuote al gay directamente, dice, ¿verdad? Y sí, tiene, hola a todos, yo soy el león. Esa es la paleta de colores del león irrumpiendo,
sí.
Que, ya le digo, en el de mayor personalidad, en el caso de mayor personalidad es gay. Y si no, es un paloma. Para el otro lado, para la escasez de personalidad, personalidad líquida, es un paloma. Pero me imagino entrando así como en el mejor de los casos, como lo haría Freddie Mercury, con esa...
impronta.
Esa capa, esa Freddie Mercury roja y no sé qué, como una especie de prestancia emputecida, ¿no? Hola a todos, yo soy el león. Ya le digo, yo estoy tratando de imaginarlo en el mejor de los casos al león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Bueno, ¿cómo hizo para rugir bestialmente y transmitir un hola a todos, yo soy el león al mismo tiempo? Es bastante difícil de saber. Está la canción por ahí, a ver, porque lo dice con una...
Uy.
Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida.
Ahí está, vale.
Es un buen ejemplo de decirlo rugiendo, ¿no? El cantante.
El cantante, sí, el cantante, Ruge, la verdad es que ayuda al clima de esta canción, pero nos distrae de la letra, de la pésima letra, que no tiene ningún sentido, porque no se puede rugir bestialmente diciendo, hola a todos, yo soy el león. Es muy estúpido y no le da miedo a nadie, señores, ¿verdad? Transmitir un hola a todos, yo soy el león, al mismo tiempo que, porque quizás no fue simultáneo, me dirían ustedes. Ah. Primero dice, hola a todos, yo soy el león. Peor. Después ruge como la bestia en medio de la avenida. Además, ¿por qué estaba en una avenida? La primera parte de hola a todos Yo soy el león, es imposible directamente. Y la segunda es como medio pasivo-agresivo el león. ¿Qué hace? Saludar y después rugir.
Qué piquetero el león.
Y en el medio de la avenida, claro, en una situación... había semáforos, no sé, es como una cantidad. Yo lo que veo es que la canción es como la presentación de Más Huele Mar, de las puertas sucesivas que cambian de escenario, pero en un solo tema, digamos, ¿no? Es como que va atravesando puertas de manera surrealista y sin lógica interna. Es vertiginoso por momento, le digo. Hola a todos, dice, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Y así que ahí sigue.
Todos corrieron sin entender. Body show a plena luz del día.
Sin entender. Corrieron sin entender. Todos corrieron sin entender. Pero sí. Que hasta ahora. Esta es la parte en que conecta con nosotros, con la audiencia, digamos, con los que venimos consumiendo esta canción, porque es, dan ganas de correr sin entender, digamos, ¿no? ¿Por qué corrían? ¿Qué era lo que no entendían? La parte de hola, todos soy el león, me imagino que no entendía.
Es un león que habla, que aparece de golpe en medio de la avenida, dan ganas de correr sin entender mucho, ¿no?
Ni hablar, no, eso ni hablar, pero... Me pregunto cuánto incidía el saludo del león, digamos, en esta falta de entendimiento. Porque una cosa es que aparezca un león en la avenida ya es lo suficientemente impactante como para salir corriendo sin entender, ¿verdad? No me voy a quedar a ver, che, ¿dónde salió este león y todo eso?
Curiosidad, sí.
Pero si el león además dice, hola a todos, yo soy el león. Me parece que hay más cosas que no entendían, ¿entiendes? La gente que corría. Es decir, por el cambio de personalidad también, quizás que representa el contraste entre uno y otro, o por la simultaneidad del mensaje, ¿verdad? Esa combinación me parece que es lo que generó la huida sin entender, más allá de la aparición del león, ¿entiendes? Excede, la falta de comprensión excede la aparición del león.
Hay más perplejidad que miedo.
Exacto, sí, y gente que se va a preguntar, pero nos saludó, ¿no? Así, yo vi que nos saludó, una cosa muy rara, dijo hola a todos, yo llegué León, y corre. Y bueno, y de ahí al colazo, Panic Show a plena luz del día, que siempre es un poco menos show si es de día, convengamos, ¿no?
Sí, claro, sí.
Así que como Panic Show me parece un poco contradictorio. Otra vez volvemos a... No logra mantener la lógica durante un verso, señor. Panic Show es mucho menos... No es tan panic ni tan show si es a plena luz del día. Por algo se oscurecen las salas y ese tipo de, ¿no? Lugares para los shows. Pero por alguna razón igual es fácil imaginar la escena a luz del día. Está bien que sea plena luz del día, es una buena decisión narrativa. Sobre todo porque tocan de noche. Permite esa discordancia extra, como si no tuviéramos la suficiente discordancia, que es que todo esto es cantado a plena oscuridad de la noche, digamos. Correcto. ¡A plena luz del día! Todo de noche. Y ahí viene la parte en que se pone, yo diría, melancólico. Ajá. El león.
¡Por favor, no huyan de mí! Soy el rey de un mundo perdido.
Ahí está, vale por ahí. ¿Por qué se pone así reflexivo con aires poéticos melancólicos? A mí me parece que está en pedo el león. Esa es mi única hipótesis que más o menos hace transitable esta canción. Yo creo que está en pedo, porque si no, no hay otra posibilidad de que entre diciendo ¡hola a todos! ¡Pronto de león! Y después diga, por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido.
¿Qué
es un tarado. Es un tarado. Empieza diciendo, hola a todos, yo soy el león, ruge. Y es el tercer estado de ánimo completamente diferente en el que vemos al león. Y recién empezamos la segunda parte de la primera estropa. Es inabarcable este león. ¡Mátenlo! ¡Ay, se pega un dardo sonífero ya en la nuca ese león! Y dice, después dice, por favor no huyas de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. O sea, tiene una cosa como tanguera, León, ¿no? De borracho tanguero.
Sí.
Viene de un lugar que ya no existe, digamos, es medio Superman, el León, ¿no?
Sí.
Como que cayó acá en una nave.
Y primera referencia a un tipo de organización política, habla de monarquía.
Sí, bueno, por aquello de que es el rey, el león y todo eso, de la selva. Será como que destruyeron la selva ustedes. Me parece que viene como una especie de acusación a la humanidad, ahí un poco Greta Thunberg.
No estaba tan Greta Thunberg en el mundo en el año 2000, que es el año del tema.
Sí, no, la verdad que no, Y vos, pará, no cobramos, se puso melancólico, pará, y entonces viene la otra parte.
Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito.
Ahí agarró ínfula de vuelta, le vino hambre de nuevo y se pone como para adelante. Pará, pero no estabas mal. No estabas pidiendo, por favor, que no huyamos de ti. Que eras como un freak, como, no sé, como alguna vez le pasó a Quasimodo, al hombre elefante, ¿entiendes? Ese tipo de gente que, al final no era malo. Oh, a los ogros, eso que a Shrek, ¿entiendes? Y ahora, después otra vez, ahora te pones, ¿ves que sos pasivo-agresivo, León? ¿Ves que tenés una actitud que no se condice con tu actitud exactamente anterior? Inmediatamente anterior. Uh-huh. ¿Y qué se hace con este león? ¿Qué se hace con este león que anda diciendo que por favor no huyan de mí? Yo soy el rey del mundo, pero yo soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi. ¿Cómplices de quién? ¿Cómplices de quién?
No sé.
Así, en general,
se
cómplices.
Saltó de una, sí.
¿Por qué? ¿Cuál es el...? No sé, ¿qué tipo de fechoría hicimos acá? ¿Podemos sentarnos tranquilos y hablar un poco acá con el león? Que tomate, sacale una al león, sacale una más al león, que evidentemente necesita...
Y, retocar,
¿no? Sí. Claro, tenés que retocar un poquito eso. Estás como en la parte para abajo, te viene el hambre y te pones loco. Soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito.
¿De mi apetito?
Sí, del apetito de él. Digamos, es una cosa muy rara. No sé qué es de mi apetito. Es como de mi hambre.
De mi gusto, sí.
De mi gusto debe ser.
De mi apetito raro.
Apetito ya es una palabra que no deberíamos utilizar en una canción que tiene visos. Medianamente poético, lo que quiera establecer mediante un tipo de obra así, ¿verdad? Espantosa. Pero no utilicen apetito. Apetito es horrible. Es una palabra horrible, debería estar prohibida para cualquier intento artístico, apetito. Y bueno, dicen que todos los cómplices son de su apetito, dice acá. Yo no sé qué. No sé a qué se refiere, pero. Podemos anotar acá, todos los cómplices son de apetito de él, así que está fea para los cómplices, está fea para ustedes porque es lo que le gusta comer, como dice el plato preferido de él, son los cómplices. Y ahí sigue.
No te escapes, ven a mí, desnúdate.
Ahí está, le pegó el pedo puto al león de vuelta.
No.
¿Por qué?
No,
¿pero
no,
por qué me voy a desnudar? ¿Por qué me voy a desnudar? ¿En qué momento establecimos de esta relación bastante ciclotímica que yo me tenía que desnudar para enfrentar tus dientes? ¿Que tenías un domador el que te tocaba? Contanos bien, león, ¿qué te pasó? En serio, porque no nos podemos seguir llevando así mediante tus empujes de personalidad que nadie termina de entender demasiado bien. Ahora nos pide, antes nos pedía que por favor no huyamos de él, que era el rey del mundo perdido, como que estaba en la mala, como que venía en baja, ¿verdad? Su reinado, su condición de noble ya no era aceptada en ningún lado. Y después se le vuelve ahí como la cosa de le pega para arriba y va al baño el león, vuelve y vuelve con valentonado. Soy el rey, te destrozaré todos los cómplices de mi apetito, no te escapes, desnudate. ¿A quién le dice eso? Y después sigue.
Yo soy el rey,
y el león. Matando. Lo que se siente, por favor. Ah, otra vez le pego para abajo. Yo soy el rey. Ah, de hecho, otra vez el fondo perdido, claro, no es rey de nada. Ahí está, de ahí termina, eso es todo. Eso es todo lo que tiene para ofrecernos esta canción.
Hay varios que hubieran querido escuchar antes este análisis. Por ejemplo, el Enano, que dice que el año 2000 era el tema y en el 2002, primeras vacaciones, 18 añitos, con amigos en La Paloma. Todo el día estaba esta canción, día, tarde y noche. Una lástima no haber pensado en las letras antes. Me arruinó, dice.
¿Por qué era nuestro himno? Lo deja los guachos con un desnorte, que porque no saben, no terminan de entender si el león es una figura de algo agresivo, de lo cual tiene que cuidarse y los viene a atacar, o es alguien a quien compadecer y bueno, arrimarlo ahí un poco a la multitud y al fuego, al calor humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pidiendo al final el león? Eso es lo que no se termina de entender en esta canción. ¿Por qué tiene esa actitud ciclotímica que va y viene y que no se condice además con la personalidad de ningún león? Me parece, no creo que haya ningún león que sea así, ni siquiera un león argentino que aparece en la 9 de julio.
Darwin lo acaba de hacer pasar de un video de rock pesado a una obra de Aquadance de Flavio Mendoza.
Porque es, para mí es más como para, es para una revista, sí, es la revista desnúdate
y enfrenta mis dientes.
Una ex novia que tenía.
Y enfrenta mis dientes, que dice Carmen Barbieri, es el león. No,
alguien le recuerda a una ex novia que lo tenía
de despertador. Cacho Castaña, sí, te lo dejo acá, al lado de. Sí, discúlpame.
No, una ex novia que lo tenía de despertador todos los días, hasta que un día le dije, yo así no puedo, no me puedo despertar más así, los daños son irreparables. Es grave para despertador, es como potente, demasiado potente, ¿no?
Y confuso.
Y arranca rufo.
Confuso. A mí lo que más me molesta de esta canción y lo que me parece más agresivo es la confusión, señor. No podemos vivir en esta confusión. No podemos vivir sin saber a qué refiere el león con todos estos cambios de estado de ánimo, señor.
Bueno, un oyente acá suma sellitos a propósito de su relación con ciertas situaciones, oficios, temas. Dice Darwin lo que me faltaba. Yo soy vegana, voy a Bellas Artes, soy del interior y debo decir que la renga es mi banda de toda la vida. Tengo 40 y estoy tatuada.
Sí, claro, quedó toda rota, pobre. No, es impresionante.
Me odia Darwin. No.
Todo lo contrario. Por favor, no huya de mí. Yo soy el rey del mundo perdido. Desnúdese y enfrente mi diente. Lo único que le digo, mi diente es horrible. Que mi hijo hipotético no para de decírmelo. Que tengo unos dientes horribles. Pero cuando tenga lo de Cacho Castaña, mamita, ahí sí que va a ser lindo enfrentar mi diente. Y capaz que también la parte de desnúdate y enfrenta mi diente está con una luz negra o algo así, ¿verdad? El león ha pasado a otro tipo de ámbito, un poco más íntimo y como de la noche. No sé, es incongruente en cualquier caso. Y bueno, no sé por qué volvió. Me parece.
Tocaron en el Durán en el 2002 o 2003, en aquellos grandes festivales en el Parque de la Hispanidad. Estaba lleno de viejas tomando mate, comiendo torta frita, sentadas en sillas playeras. Arrancaron con este tema y no quedó ni una vieja en el parque.
Claro, es un tema para echar viejas. Sí, claro. ¿Para qué sirve este tema para echar viejas? Bueno, ahora si fue una vieja, vamos a tocar canción en serio. Vamos a dejar esta pavada del león y todo eso, que solo lo usamos para deshacernos de todos los invitados incómodos que pueda haber en la vuelta, señor. No lo entiendo, pero me imagino que
sí, lo joven
está muy drogado.
Todo esto porque Milei lo usó durante la campaña también apenas.
Claro, ¿por qué volvió? La pregunta ganó. Es ¿por qué volvió el león?
Él la canta, él ruge, porque ruge también así, ruge hablando como el principio del tema, ¿no? Como que.
Sí, le agrega la casta política. Todo lo de la casta política son de mi apetito, como que se lo va a comer a todos, no sé cuánto. Y después dice: yo no vine a guiar corderos, vine a despertar leones, esa pavada. Pero el león herido que estaba durmiendo la siesta agita la cola. Ella es como el relato de la melena del león,
el león durmiendo dormido, la siesta
porque había comido pesado. ¿Cómo era ella, Lionel? Usted la tiene que saber porque es un relato.
Sí, claro, eso es de su métier perfectamente.
Lionel.
El león dormido agita su melena, ¿no es así?
Pará, porque me están confundiendo y no quiero leer la edición.
El león dormido.
Estás entre llantos y rugiendo.
Un poco pasado de siesta. Después de comer una raviolada que le cayó en el yeso. Mueve la melena, agita la melena.
Es mundial del 54.
Es mundial del 54.
Con olor a chorizo. Herido.
Sí. ¿Eh? No hay dormido.
Es herido.
No hay dormido. Por eso me
mareo.
No, el león herido. Uruguay va perdiendo 2 a 0, empatados a 2, pues pierde el partido. Por ahora que 4 a 2. Con
esa es la pelota que se frena el barro.
La pelota. Y Solé sí que ruge relatándola, si lo escuchan, porque ruge llorando cuando en el relato, no tanto de la pelota entrando, sino después de la.
Sí, se emociona con él mismo. Lo que le pasa a los buenos relatores. El buen relator se emociona con él mismo.
Es una gran metáfora, ¿no? Para un campeón sacudiendo su melena, pero en momentos que perdía todo, ¿no? Perdía el campeonato.
Hola a todos.
Una enorme metáfora.
Sí, preciosa, señor. Pero a mí me gustaba. Yo pensé que era que se estaba dormido el León. Pensé que se había dormido
en
la siesta en el primer tiempo.
Yo le diría que al lado de alguna metáfora como barrilete cósmico.
Que no comas ravioles con tuco y chorizo al león. Pero ahora sí, ahora sacude la melena y ataca con su aliento achacinado que será la muerte para estos húngaros que jamás en la... está bien, porque ellos comen húngaras que son especialmente... Sí, olorosas.
Sí,
después de que pasan por las pausas del comensal. Bueno, amigos, no sabemos por qué volvió esta canción. No sabemos por qué volvieron los vaqueros rotos. Las cosas vuelven de manera insólita y sin ninguna necesidad de demostrar algún valor. Eso es lo maravilloso. Y le insisto que vuelven peor las cosas, porque en el caso de los vaqueros rotos, por ejemplo, en la primera vez que estuvieron, solo usaban los jóvenes, y los viejos, yo ya era viejo en esa época, nos encargábamos de sentarlos en la batata, los jóvenes, con el consabido, che, pagate por eso, te lo dieron así, como te lo rompen en la cara, como un estúpido, te dicen, para que te lo rompo todo el vaquero y después te lo dan, ¿cómo es? Banana. Pero ahora los viejos lo usan.
Sí. Claro.
Lo usan. Personas de 40 y pico de años, 50 años con vaqueros rotos, señor. Y encima son chupines, va peor. O sea, lo juntaron con los chupines. O sea que volvieron mucho peor. Y esta canción también volvió peor.
Sí.
Volvió peor porque envejeció mal el león. Envejeció mal el león ese saludador. Educado, ¿no? Educado y ciclotímico. Vamos a la parte del medio.
Vamos ya.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Préstamos Itaú, que tienen la mejor tasa y son tan fáciles de pedir como manejar tu cuenta. Si sos cliente, te conviene pedirle a Itaú. Y si no, también.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Sabés en qué se parecen Darwin y Papá Noel? En que nunca los viste, pero a los dos les encanta la Navidad. Del 30 de noviembre al 6 de diciembre, regalá con 40% de descuento más 15% extra con Mastercard.
Darwin, seguimos adelante.
Me encanta la Navidad, me encanta, es una cosa que me fascina la Navidad, señor. El 25 sobre todo, porque es como un domingo potenciado, un domingo con un boost, ¿no?
Es precioso el...
Hola, estoy tomando mate, discúlpeme.
Es precioso el 25 de mañana y el primero de mañana para quien no se acostó muy tarde o quiere disfrutarlo.
Sí, por eso. Me encanta la Navidad, señor. La Nochebuena me parece horrible, pero la Navidad me encanta.
Sí, es muy lindo.
Como Papá Noel. Eso es lo que decía la parte de ahí del coso del medio, señor. Perfecto. La parte del medio, del final de la parte del medio. Bueno, ¿qué saben? ¿Qué se sabe? De la Omicron. Que es el...
Bueno, sabemos que la OMS está saltando algunas letras del abecedario.
Bueno, justo. Eso es una maravilla, señor. Empecemos por esta parte hermosa, que es la situación insólita en la que quedó la OMS, ¿verdad? Que es, tuvo que saltearse algunas letras para no herir la sensibilidad de
Winnie the Pooh.
Sí, claro, básicamente, sí. Pero dicen que no. Y piden que nos tomemos muy en serio a esta cepa, pero no le pudieron conseguir un nombre que inspirara un poco más de respeto, justamente porque se tenían que saltear un par de letras del alfabeto griego, señor. Es insólito, ¿no? Sí. Porque le parece que la letra que seguían a Mu y a Lambada, venía Lambada, Mu, ya le digo que nos gastamos una cantidad de letras en cepa que no valían la pena. Además, sí, dicho sea de paso, ¿no?
Está bien, es una buena crítica.
Sí. Porque venía la Lambada de la de Perú, que no salió de Perú la Lambada.
Entonces cuando la ponen no saben todavía mucho cuánto va a impactar, ¿no? Entonces, claro, están jugando.
Sí, se la sacan, se la tiene que sacar, ¿no? Vale. Le vamos a retirar este nombre, así que era mucho menos desprolijo que lo que hicieron con este coso, señor, ¿no? Ese es el nivel de anticipación y previsión que tiene la ONS en sus políticas. 12 letras griegas, no llegaron a
leer. Igual son diferentes porque la lambda es de interés y no de preocupación. Está en otro escalón. La lambda y la mu, estaba revisando ahora en la OMS, la lambda y la mu son de interés, la que una es peruana y la otra es colombiana. Bueno, no es peruana y colombiana.
Bueno,
quiero estigmatizar a nadie. Una la detectaron en Perú, otra en Colombia.
No se preocupe, es incapaz de estigmatizar a nadie. ¿Cómo se cree que puede llegar a estigmatizar al pueblo peruano diciendo usted que la lambada se encontró en Perú?
Bueno, pero hay mucho peruano en la audiencia, ahí no sé, nos quieren mucho, se escuchan mucho.
Sí, está bien, pero no se van a sentir estigmatizados por escucharlo ellos solos a usted.
Bueno, después está la alfa, beta, gamma, delta, omicron,
que claro,
son
entonces de solo deberían haber puesto las de preocupación y no las de interés, la letra griega. A la otra deberían haberle puesto una letra o un nombre previo que no tuviera que ver con el alfabeto griego, porque se gastaron una cantidad de letras en unos que no eran, me parece, no eran lo suficientemente importantes como para merecer ese gasto. Y llegaron a esta situación problemática, ¿verdad? Que demuestra que nunca pasaron de la letra 12.
Sí, en realidad han ido salteando letras.
Sí, Epsilon la saltearon. Claro.
Epsilon la saltearon, Kappa la saltearon y ahora saltearon dos, Nu y Xi.
Sí.
Pero, cuando dijimos que saltearon Epsilon ayer, alguien me dijo que acababa de encontrar en Tinder una Epsilon.
¿En Tinder?
Alguien que llamaba Epsilon.
Alguien que los padres le pusieron Epsilon. Sí. Bueno, sí. Se puso de nombre artístico, señor.
Ah, puede ser. Es lindo el nombre artístico, Epsilon.
No. Es un nombre artístico horrible. Y además, para mí es de prostitución el nombre de Epsilon. Bueno. Para mí es de puerta de quilombo, Epsilon. Qué lindo. ¿Por qué no le ponen letras griegas a Naná, señor?
Alguien le pregunta a Darwin si se acuerdan a Darwin, a Ricardo, de la cepa uruguaya. ¿Qué pasó con la cepa uruguaya? Que ni nombre.
No tiene nombre. No consumió letra de...
No la consideraron porque fue aplastada por la gama, señor. Por la brasilera. Sí, lógico. Porque como siempre, nos quedamos entre los brasileros y los argentinos. No logramos impactar en el mundo. Lo que nos sucede siempre, ¿verdad? Se hicieron los mayores esfuerzos por darle entidad a la cepa uruguaya, pero no consiguió. Ni una letra... Fenicia le dieron, nada le dieron, señor, pero entonces para mí que no llegaron a la 13, que iban leyendo, llegaron hasta la 12 y no se dieron cuenta del futuro problemático que iban a tener.
Claro, venía allí ahí.
Claro, después de la Mu, de la Nu, venía allí el nombre de pila del hombre más poderoso del mundo, que justo es chino. Y no se iba a sentir muy homenajeado por una cepa que llevara su nombre. Esto explica el pánico en el que entró la ONS. No por la cepa, sino por el nombre que le tocaba, ¿verdad? La letra griega que le tocaba poner, entraron en pánico. Tuvieron 24 horas que no podían salir de su perplejidad y no podían tomar una decisión más o menos eficiente para eludir esta situación. Y bueno, decidieron saltearlas. Y decidieron, estuvieron bien...
Sí.
Estuvieron bien porque saltearon la Nu también para disimular, digamos.
Claro.
Si no fuera allí nada más.
Claro, ya la ve. ¡Uy, en allí después de Nu! ¡Ah, Nu! Vamos a saltear la Nu también. Espectacular. Entonces la agencia de noticias AP dio a conocer un comunicado entregado por la ONS en el que asegura que omitió Nu por motivos de claridad, ya que en inglés suena muy parecido a la palabra New. Bueno. ¿Cuál era el problema? Si es la New, justamente.
La Manu.
Exacto. Y después de que pase, volverá a ser Nu, la letra griega. Sí, claro. Después de que venga otra, digamos, cuando venga Xi.
Pero no, Xi no.
Esta no era la Manu. Xi. ¡No, Xi no! ¿Y cuál era el problema, entonces? El problema era que venía después, ¿verdad? Y dice que el motivo por el cual no eligieron Xi es porque es un apellido común en Asia. Las buenas prácticas de la agencia para nombrar enfermedades sugieren evitar causar ofensa a cualquier grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o étnico. Y del otro lado de la hoja dice, así como a personas sentadas en el trono que comandan el país más importante del mundo, que además no suele tomarse con humor este tipo de coincidencias jocosas.
Y que se está financiando potentemente nuestra organización.
Mientras tanto, Preto Lades, Delgado, no pudo elogiar a Pfizer sin nombrar a la competencia en el medio.
¿Cómo? ¿Qué hizo?
Le preguntaron qué pasaba con esto. ¡Oh, qué pasa con Macron! Porque los atracan. ¿Qué pasa con la cepa hormigón? ¡Omicron! ¡Ah, Omicron! Y entonces Delgado dice, no importa, porque nosotros tenemos el contrato con Pfizer y nos van a traer vacunas, van a mandar vacunas, y Pfizer siempre nos va a dar la más moderna y eficaz. Sí, y moderna, ¿qué nos va a dar?
La más Pfizer.
La más Pfizer y de la libertad responsable, señor. Qué gracioso este Delgado que no puede, la usa para mencionar la virtud de Pfizer, usa a su competencia, señor. Ya mismo, sáquenlo a Delgado de ahí, por favor, saquen a todos los de la ONS y saquen a Delgado de ahí. Y por otro, la otra cosa muy estúpida que sucedió, que es preciosa también, es la actitud inmediata, digamos, que era ¡cierre fronteras! Wow. ¡Nueva cepa! ¡Cierre fronteras! Es muy buena esta reacción porque demuestra al instante lo idiotas que son las autoridades. Y deja de evidencia la sobreactuación teatralizada de impacto interno, por lo tanto, lo idiota que nos consideran a nosotros también, ¿verdad? Tranquilo, estamos al mando de la situación, tranquilo, ya saltamos las fronteras. Bueno, no necesitan ni aclarar lo que están al mando de la situación porque ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Están al mando, por eso perdieron el 90% de los oficialismos en las elecciones post-COVID a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? No se pongan tan al mando de la situación. Y no, claro, seguro que no entró todavía esta nueva cepa.
Bueno, sí, ya entró en
y cerrando la frontera, y prohibiendo a los extranjeros, vamos nos vamos a quedar inmunes, ¿verdad? Vamos a salir indemnes de esta situación.
No, ya se reportó en muchos lugares.
Como dirían los adoradores de la religión maradoniana, LTA, la tenés adentro, sí, banana. Claro. Es la misma reacción que tiene, y que siempre nos preguntamos por qué lo hacía, que tiene, y ahora vemos por qué lo hacía, la pelotuda de la película de terror que cierra todas las puertas y ventanas, y todos sabemos que ya tiene el asesino dentro de la casa. Menos ella, que nunca vio una película de terror. Lo increíble es que las autoridades de los países, que en este caso son esa mujer, cerraron fronteras, pero sí vieron una película de terror de este mismo director hace menos de 2 años. Y estaba dentro ya el asesino.
Reaccionó exactamente igual.
Caso especial de idiotez, el de Israel.
Completito.
Que reimpuso el PCR obligatorio a sus propios ciudadanos que vuelven de los viajes.
Y cuarentena 3 días.
3 días de cuarentena a los vacunados y 7 a los no vacunados. Creo que es para pijotear a los no vacunados nomás. Porque de ninguna manera se justifica en cuarentenarlos el doble cuando estamos hablando justamente de una cepa cuya importancia radica en la constatación del escape inmunitario. Que quiere decir que los anticuerpos generados a través de la vacuna no la ven. Sí. Ese sería sí,
potencialmente
el rasgo.
Y en cierta medida, tampoco es algo absoluto.
Sí, lo que pasa es que cerraron todo antes de saber bien cuál es, digamos, la virulencia.
Y que son hipótesis, ¿no? Que bueno, en base sí, a las características, esto de falta de información para estar seguro de que eso es así.
De ahí procedería la peligrosidad, digamos,
claro,
y la incidencia. Si no, no sería importante, digamos.
Pero ante tanto condicional, Darwin, tanta medida.
Bueno, por eso, pero la especificidad de la medida es no,
claro, sí, siete
a los no vacunados. Eso es lo que me parece que es para pijotearlo nomás, para darle un tatequito a la pasada, ¿entiendes?
Israel tiene cierta molestia con los... Israel tiene una molestia grande con los no vacunados porque arrancó primero, iba muy bien y después se frenó, se trancó. Y ahí tiene una población, además de ultraortodoxos, que no tiene Cristo que los vacune, para decirlo de una manera. No hay forma.
Bueno, no, Cristo no va a poder vacunar a nadie en Israel. Mal vendría Cristo a clamar por vacunas en Israel, señor. Sí. Yo no creo que funcione, la verdad.
Pero bueno, sí, Israel fue el que más... radicales medidas tomó, o medidas más radicales tomó, para armar mejor la...
Sí, y más rápido, y más específicas, señor. Sí, y separando siempre a los vacunados de los no vacunados. Por eso es que le digo a mi gente no vacunada, que se vacune. Ninguna desventaja sanitaria evitada por la no vacunación, ningún purismo orgánico jactancioso, ninguna tarima moral paga el precio de ser el tente en pie de la sociedad permanente, donde cada uno que va a salir, ¡pum!, le pega una en la nuca y sigue, señor.
El porcentaje quedó muy chico, además porque hay un 93% de población vacunada mayores de 12 años en Uruguay.
¿En Uruguay?
Sí.
Sí, por eso quieren vacunar a los guachos. Porque son los que nos están trancando, no se sabe qué, porque ya no hay posibilidad mucho, de ninguna inmunidad de rebaño, nada, porque no es más ese el objetivo, señor, porque no funciona así, porque son ineficientes en ese sentido, ¿verdad? Entonces sigue sin entenderse esta cosa de pero hay que poner por delante el objetivo colectivo. Ya no es más el objetivo colectivo, es individual el objetivo. Es disminuir la posibilidad de severidad del curso de la enfermedad, digamos. Pero no existe más ningún tipo de ilusión de inmunidad de rebaño, algo así, porque no evita los contagios, o sea, no anula los contagios, la vacuna. Pero bueno, ¿el punto cuál es? El punto es darse cuenta que cuando te transformaste en el chivo expiatorio de todas las sociedades y cada uno, cada vez que pasa algo, ¡pum!, te pegan un saque en la nuca y bueno, ya está, perdiste, y es una situación en la que siendo adulto te encontrás más de una vez. Así que está, esta nueva cepa, Omicron,
esta nueva variante,
tiene una super mutación justamente
en la codificación de la proteína espiga.
Exactamente, que era lo que decían todos que iba a pasar, que era casi como inevitable, y algunos decían que esto iba a pasar más rápido. Todavía justamente por la aceleración que produce la vacunación, justamente.
Es una de las hipótesis. Otra hipótesis es la interacción en África del coronavirus con gente con problemas de inmunidad, por ejemplo, por la epidemia de HIV.
Si ibas a decir algo racista, dije, la mierda.
Lo
miré firme a Ricardo porque dije, uy, problema. Se va el diablo a fin de año.
No, un problema de pública muy serio que es la alta circulación
de ahí está bien,
el HIV, el porcentaje de población con HIV.
Ah, sí, que esta está toda HIVizada.
Genera gente con problemas de respuesta inmune que genera que el virus esté mucho tiempo en esas personas
malaria,
y de esa forma puede acumular mutaciones.
Es
absurdo que no se haya hecho un esfuerzo mundial por vacunar razonablemente.
Es lo que reclaman ahora. Dicen,
es mucho más razonable que cerrar fronteras como medida, pero bueno.
Sí, esa es la que tira Tedros también, que dice, ¿vieron? ¿Qué quiere que hagamos, Tedros? ¿Qué quiere? Que produzcamos... Tedros quería que producir 12.000 millones de vacunas y esperarla, guardarla toda en un freezer y esperar. Ahora sí, a la cuenta de tres nos vacunamos todos, ¿eh? Dale, 1, 2, 3, ¡a vacunar! No, no existe eso, Tedros, sos un paloma. No funciona así.
No
funciona. Es que tenés que producir 3 veces más de lo que producías de vacunas en total en un año. O sea, el mundo producía 3.000 millones de vacunas y tenía que producir 12.000 millones en 6 meses. Y encima Tedros quería aguantarla toda y vacunarla todo al mismo tiempo. Ah, Tedros. Comprate un juego de realidad virtual, metete en un metaverso y hace todo eso que querés hacer. En la vida eso es imposible, ¿entendés? Eso es imposible.
Y bueno, sí, si uno mira el mundo en la mayoría de los temas, ¿no? De solidaridad mundial es así, no es la vacuna, no es Tedros, es así. Bueno, funciona así el mundo, nos guste o no, funciona así. Y funciona así.
Están negando todo el tiempo la naturaleza humana, señor. Que no vamos a ningún lado negando la naturaleza humana. ¡Oh, qué horrible! No nos pudimos vacunar todos al mismo tiempo. ¡No, no sigamos vacunando todos al mismo tiempo! ¡Agilada! Pero aparte, che, eso, ¿ves? Ahora van a tratar de establecer cuál hipótesis, por qué pasó esto, no sé. La mutación es un poco exagerada, parece, ¿verdad? Y está demasiado radicada ahí en la espiga, en la proteína de espiga, señor. Uh-huh. Que eso tira un poco más agua para el molino de lo que dice, no vacunemos pandemia, no seamos bobos, que va a sobremutar por ahí. Pero igual eso no quiere decir ni que sea más contagiosa, ni que sea más virulenta, ni nada.
Hay que ver todo. Así que eso, falta
hay
tiempo.
Hay que ver todo eso.
Falta tiempo, ¿no? Recordemos que las vacunas de ARN mensajero a lo que apuntan es exactamente a la proteína espiga.
Sí, y eso es lo que mutó. Uh-huh. Y eso es lo que se supone que... es de importancia en este caso porque puede empezar a hacerse invisible porque esas mutaciones pueden haber llevado a cambiar la composición del virus, lo necesario para ser invisible y por lo tanto ya deberían estar haciendo otras vacunas. Así que los no vacunados se van a vacunar con las nuevas. Porque no lo vamos a tener que vacunar todo de vuelta.
Bueno, hay que ver qué pasa.
Igual nos vamos a tener que vacunar todo de vuelta.
Ya
nos vacunamos todo de vuelta, sin nada, por la Delta. No, dale nomás, dale nomás por la Delta. Dale nomás. Y meternos una capa por el hormigón. No como nada con el hormigón. Yo estoy a favor. Estoy a favor de toda la vacunación. Mira de los niños, que no tiene sentido.
Pues va a vacunar hipotética.
Justamente, pero solo para mostrarle que su padre es un pusilánime, que no puede. Que pierde con la sociedad permanentemente.
Se deja quebrar el brazo, listo.
Exactamente. No se lo quiebra.
Acepta pacíficamente que le quiebren el brazo.
No, acepta después de que ve el brazo partido en dos, que se lo quebraron. No, al final que no pude, mirá, papá no pudo, ¿qué va a hacer? Dale, metete esta porquería para adentro, dale, hipo. Pero si el mío callado, dale, por el bien colectivo. ¿Pero qué bien colectivo? Si no tenemos nuevas, cállate la boca, no repitas pavada. Y ahí le pego un sopapo le digo, dale, vacunalo, allí no vamos. Y entonces, a todo esto, Carolina Cose dijo que apoya a Civil.
Sí.
Mira, bueno,
como que ya estaba planteado eso.
Sabíamos que las cositas apoyaban a Civil, ¿sí? Pero yo no doy por sentado que lo que hace las cositas es lo que hace Carolina Cose. No. Así como no doy por sentado que lo que hacía la Paquita era lo que hacía Yuya. Si yo veo una Paquita haciendo algo, no se lo atribuyo por transitiva a Yuya, de ninguna manera. Me parece que hay que respetar eso, ¿o no?
La autonomía de las Paquitas.
Lógico.
Está bien, tiene razón.
Claro, lo mismo con los que están en Tefil y Paco. Yo no le atribuyo a Paco todo lo que hacen la gente de Tefil, señor.
No, sería horrible, bien.
Por eso, exactamente, sería horrible esa actitud de atribuirle a Paco todo eso. Y viceversa tampoco. Yo no creo que porque Paco use los pantalones cortos, que no le llegan a los tobillos, que había que ponerle agua ahí, a ver si bajan a tomar un poco de agua y se le acomoda, que al resto lo tenga que hacer, ¿entiendes? O doy por sentado que funciona así con Juan Carlos César, que nunca lo veo de la cintura para abajo. Mirá, debe tener los pantalones que llegan a los... No tiene por qué. Y bueno, esto es lo mismo, señor. Entonces vino Carolina y fue y dijo, sí, yo, al igual que las cositas, apoyo a Civila, señor, que es la juventud que se anima. La juventud que se anima a dejar de ser joven, evidentemente, o que se anima a decir que sigue siendo joven, aunque ya no lo es, como Gonzalo Civil.
Sí, parece? No. No, claramente. Bueno, al lado de...
Bueno, es la juventud que se anima, dice. El acto se llamaba La Juventud que se Anima.
Tiene 36. La política uruguaya podría decir que es joven. ¿No?
En general, para ser presidente joven, pero no para...
presidente del Frente Amplio, claro.
Para ser o presidente en general. Ellos joven, por ejemplo, muy joven. 36.
Sí, está bien.
No, igual es más joven de lo que parece, ¿eh? Parece más viejo.
Sí, yo también pensé que era más viejo, ¿eh? Se está más 40 y pico que 36.
Y dice que Carolina Cose elogió la valentía del diputado y contó una anécdota para ilustrar esta cualidad. Porque vio que está con eso de que todos los demás son cagones.
Y es más o menos la tónica de Civil.
Que no se animó, no se anima. No se anima. Esto no se anima. y dice que contó que es muy valiente Gonzalo Civil. Y contó una historia ahí, una anécdota como, bueno, como le corresponde a ella, como viuda política autodeclarada y autogestionada y autosuficiente de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Uh-huh. Es la viuda de Tabaré Vázquez, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Se autodenominó así, bueno. Y no hay nadie que le haya salido a discutir esa condición. Uh-uh. En la sala estábamos sentados a los lados de la mesa los ministros. A la cabecera, nuestro Tabaré. Tuyo, Carolina, tuyo. Este es tuyo. Y una gran cantidad de legisladores de nuestra bancada. Entonces Tabaré contó que iba a decretar la sinceridad de la educación. Y en ese momento había un silencio denso. Nadie habla. Nadie. Pintado dijo, yo voy al jacuzzi entrando y vuelvo. Y allá desde el medio sale Gonzalo y le empieza a explicar, con muchísimo respeto, con el cariño de siempre a Tabaré, y le empieza a dar su opinión de que es un error. Los que han conocido a Tabaré saben lo que implica enfrentar a Tabaré en un consejo de ministros. O en la vida. Tanto peor. O data preguntar por la León, ¿no? Y rodeado de los parlamentarios del frente y explicarle que es un error. Gonzalo lo hizo con mucha educación, sin agresividad, pero lo dijo claramente. Dice que en ese momento ella se quedó atónita por la intervención de Silvia. No me acuerdo exactamente cuál era la línea de argumentación de Gonzalo. Está perfecto, eso es lo que me demuestra que funcionó muy bien la intervención de Gonzalo Silvia. Quiero decir que yo estaba atónita en ese momento. Presenciando algo, se sentía la tensión del ambiente. Incluso Olesker le empezó a tomar las medidas de atrás. A ver, ¿cuánto tenés de espalda? Todo. Sí, nos da la madera que tenemos acá. Otra persona ya le empezaron a poner hormigón en los pelos, en los zapatos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Tabaré le contestó que era una decisión tomada. Yo estaba tan impresionada que no me acuerdo si alguien más habló. No se acuerda de nada, Carolina. Se acuerda solo de la parte de ella en que un heroico civil no sabe lo que dijo. Habló durante un tiempo X y después Tabaré dijo, tomada la decisión. No rompa los huevos, guacho, dale, vamos arriba.
Sí,
y
claro.
Pasaron las cosas y después, varias semanas después, en un consejo de ministros, Tabaré dijo, finalmente el único que me dio otra perspectiva fue Sibila. La verdad es que fue muy valiente. Y ahí todos llamamos a la familia Sibila para preguntarle si estaba con vida, ¿verdad? Y la ingeniera aseguró que esta era la primera vez que se refería al asunto públicamente. Sí, se nota, porque no lo tiene bien trabajado todavía. La anécdota, digamos. Yo esto nunca lo conté.
Pero
nunca lo dije.
Va en línea con...
Porque Tabaré es grande y seguirá siendo grande y lo tendremos en nuestro corazón. No es eso lo que estoy contando.
¿Eh? ¿Estás citando textualmente, Darwin?
Sí, sí. Estoy contando la grandeza de Tabaré. ¿Por qué? Porque me quedé con la gripa. Ya yo lo tengo, tengo los copyright. ¿Eh? Los copyright. El ante la arena es mío, Tabaré es mío. Son las dos cosas que me quedé. Todo lo demás, pa' ustedes. Y no es eso lo que estoy contando. Estoy contando la grandeza de Tabaré. Que en el Consejo de Ministros dijo lo que dijo. Y estoy contando la valentía de Gonzalo. Que en el Consejo de Ministros dijo eso que no me acuerdo que dijo. Por eso lo voy a votar. A Tabaré. No, a Gonzalo. Exactamente, a Gonzalo. Por eso va a votar a Gonzalo. Porque por ella el Consejo de Ministros. ¿Eh? Que no se acuerda lo que dijo. ¿Qué le parece?
Es bueno,
espectacular, sí, contundente.
Vale. Va en línea con la valentía de Gonzalo. Y,
exacto, sí, eso era lo que estaba diciendo eso, señor, la valentía de Gonzalo, sí. Y la va en línea con eso, con los copyrights de Tabaré.
Sí, sí.
Que se quedó Carolina, señor.
Bueno, sí, ese.
Bueno, ¿qué?
No, está bien.
Es así, usted porque es un negador, pero es así, señor, y en buena ley, o no sé a quién se los compró, pero evidentemente se hizo de los... de los copies.
Sí, no era una vasquista, digamos, de esas. Que no era una María Julia, una vasquista.
No, no, es una vasquista de
bueno, ¿dónde está
del
María
último
Julia,
tramo.
Ya. Bueno, María Julia está retirada. Está
tomando tambor, por eso. Tal.
Bueno, pero
ella es la viuda, señor.
No, ella se vuelve vasquista en el último gobierno.
María Auxiliadora.
Cuando
no
la deja, ¿no?
María Auxiliadora no enviudó, se fue antes. El Tabaré Vázquez se muere y alguien tiene que ser la vida política.
No, está bien.
¿Quién va a ser? ¿Astori va a ser? Y no. Vamos con Carolina.
Bueno, está bien, no.
Sí,
no.
Sí, pero
perdón, ¿quién está cuidando a los que cuidaron a Tabaré?
Sí, los puso a la seguridad, los puso
a cuidar, bueno, ahí hay que cuidarlo, lo cuidaron a Tabaré, ahora hay que cuidarlo de ellos. ¿Y quién está cuidando este tipo de anécdotas de Tabaré, señor? Que la saca a relucir solo cuando vale la pena.
¿Pero qué lo deja mal parado a Tabaré? Para dejar
sí, muy mal, porque no tenía razones. Solo tenía el miedo para ejercer,
claro,
¿verdad?
Pero porque pinta la imagen de un líder al que nadie se animaba a discutirle nada.
Y además que
cuando lo cuestionan dice que 5 años de gobierno. Eso explica mucho del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, señor.
Sí, es una imagen potente.
Está bien,
potente.
Pero no habla no es como un elogio de la viuda.
¿Eh?
Una viuda crítica.
Sí, no, de ninguna manera. Si dice, yo Tabaré es grande y seguirá siendo grande, claro. Y lo tenemos en nuestro corazón. No es eso lo que estoy contando.
Capaz
no es eso lo que está contando.
Modelo.
Estoy contando la grandeza de Tabaré. Que en el Consejo de Ministros...
Nadie se
le plantado. No, el final no está bien trabajado. El final es así, la parte de la maneja no está muy bien trabajada. Y estoy contando la valentía de Gonzalo.
Sí, sobre todo.
Que dijo lo que no me acuerdo que dijo. Y por eso lo voy a votar.
Está bien,
porque
salieron.
No me acuerdo lo que dijo. A ver si esta vez lo voto y me acuerdo lo que dijo.
Ahí
salió el próximo gabinete de ministro.
Salieron los líderes a la cancha porque salió Lucía con Pepe Mujica ahí en un acto con Pereira, sale Cose, salió Orsi también, pero Orsi estaba con Lucía y con Mujica.
Sí.
Te juntaba a Pereira, algunas de las figuras que podrían ser candidatos. Lo que pasa es que la mayoría apoyan a Pereira, Vergara también, que sigue hablando de una posible precandidatura nuevamente, también está con Pereira.
Y el Partido Comunista.
El Partido Comunista también está con Pereira.
Está con Pereira.
No, y tiene... Givilá tiene a Cose y había sumado otro, que ahora me olvidé.
Pero la 1001 tiene gente de la amplia metido en las listas. Eso,
claro, porque se vota... Se puede votar
porque
cruzado.
No rompieron su pacto. Exactamente, señor. No rompieron su pacto. Simplemente... saben que bueno.
Elecciones el domingo, con lo que le gusta. Mira, a los uruguayos votar. Elecciones del EPS
sí,
el domingo pasado.
¿Quién ganó la del EPS al final?
Después tiene el domingo.
Pensé en Esteban Aspu y un solo Uruguay, Darwin.
¿Y el voto en blanco?
No, ganó.
No,
fue víctima de un solo Uruguay el voto en blanco. Generó más
momento.
O menos lo mismo a favor que en contra.
Qué pero gran momento de las elecciones del EPS, señor. Es impresionante. La verdad que este acto de democracia, la democracia también nos trata como niños. No solo el MSP nos trata como niños, no solo la ONU nos trata como niños, sino también la democracia. Vaya a votar. Pero no sé ni a quién votar, democracia. Anda a votar igual.
Y qué lindo.
Dale, anda a ejercer tu derecho ciudadano.
Y ahí
niño
tenés,
idiota.
Ahí tenés Peñarol Nacional.
El casquete en la nuca al niño idiota dado por la democracia y a votar.
Y un solo Uruguay ayudó a que sea como la fiesta clásica de casamiento, cumpleaños. ¿Quién es de Peñarol? ¿Quién es de Nacional? Levante la mano. Bueno, ahí va.
Sí.
Tenés para un lado y para el otro, porque sin un solo Uruguay la gente se le complicaba.
No, en la elección
voto en
anterior había
lado.
Ganado el voto en blanco en varios órdenes.
Igual en donde
en
ganó
todos.
Un solo Uruguay en la orden empresarial no era tan fácil el Peñarol Nacional, ahí se sentó
no,
un poco,
no,
porque
la ARU
apoyaba ¿no? la Asociación Rural.
Había un statu quo empresarial y una novedad que representaba con un solo Uruguay.
¿Qué pasó con la feta de Salame?
Pero habían ganado el voto en blanco en la elección anterior.
¿Hubo feta de Salame?
Hoy nos llegaron imágenes de mensajes, sobre todo gente quejándose por la obligatoriedad del voto.
Muchos votos en blanco.
En los sobres.
No te
había
leído.
La feta de Salame, no.
Sí, ¿qué voto?
No.
¿Qué
no,
voto?
Pero a mí me interesa la feta de Salame, especialmente. Porque la feta de Salame era una tradición también.
Un voto en blanco tradicional.
La feta de Salame ayudó a construir
anulado.
Esta democracia.
En blanco,
es en blanco, es en blanco. La feta de Salame es en blanco. A no ser que pongas una lista con la feta de Salame y ahí es anulado.
Ahí es anulado, claro.
Pero
se contabilizan juntos.
No, pero no hay que poner la lista con la feta de salame.
Entonces
la feta de salame se vale por sí misma.
Es en blanco.
En blanco.
En blanco.
Voto en blanco con feta de salame.
Hermoso. Eso ahí. Yo beso a la feta de salame y saludo a la democracia, señor. La democracia está a salvo. ¡Vamos!
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Si te gustó la columna de Darwin, hacele un regalito navideño. Del 30 de noviembre al 6 de diciembre, encontrá lo que buscas con 40% de descuento más 15% extra con Mastercard.